Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Recuerden, como siempre, les pedimos que escuchen y sigan nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y YouTube. Y que por favor nos sigan en Facebook, Instagram y TikTok. También les pedimos que compartan este podcast con sus amigos y que nos ayuden a crear conciencia y luchar contra el estigma sobre las enfermedades emocionales y mentales. Nunca sabemos si una persona cercana a nosotros está sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, esquizofrenia, sin que nos demos cuenta de ello. También les recordamos que si alguien desea participar en uno de nuestros episodios, lo pueden hacer de forma totalmente anónima y compartir sus experiencias, ya sea como terapeutas, médicos o pacientes. Y bueno, pueden contactarme a mi correo electrónico carcori@pm.me o pueden contactarme a través de las redes sociales que ya mencioné. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitada especial a Diana. Diana es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ella es originaria del Distrito Federal y actualmente vive en Querétaro con su esposo e hija. Nuestro episodio de hoy no tiene título porque lo vamos a adoptar de acuerdo a nuestra conversación con Diana, donde ella nos compartirá sus experiencias de vida y qué es lo que ella considera que posiblemente haya afectado sus estados emocionales o mentales. Hola Diana, buenas tardes, buenos días para ti, buenas tardes para mí.
Hola Carlos, buenos días.
Bueno, Diana, ¿qué es lo que ha sucedido en tu vida que deseas compartir hoy con nosotros y con el público que nos escucha y nos ve?
Pues creo que todo empezó a suceder a partir de que mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 4 años y ya de ahí me hicieron creer como muchas cosas acerca de ella. Y toda la vida crecí sin mamá. Mi papá era el que siempre se hacía cargo bueno, yo tengo una hermana, entonces se hacía cargo de las dos, luego solamente de mí. Y yo volví a tener contacto con ella hasta los 18, 19 años. Entonces toda la niñez, la adolescencia la viví con mi papá y mis tíos y así. Y pues me hablaban mal de ella, cosa que no sé. Pero pues yo considero que no debieron de haber hablado mal de ella. Y pues crecí sin esa figura materna que ya ahorita con mi niña pues ya comprendí que no la tuve yo. Y pues ya hasta ahorita caímos en cuenta de todo lo que no debieron de haber hecho, pero yo estoy curando. Y ya de ahí se han desatado varias cosas para a lo mejor tomar malas decisiones. Yo solita intentar pues también ir al psicólogo, curar esa parte de perdonarme y perdonarlos. Y pues ya, aquí estamos mejor después de todo ese tiempo.
Entonces tú pasaste 14 o 15 años sin tener ningún contacto con tu mamá.
Sí, no, sí tenía, pero me decían que no la podía ver, que ella era mala, que cómo la iba a ver si ella nos había dejado. Y si la veía y la saludaba, era como, hiciste mal, te va a regañar tu papá, ¿y por qué la saludaste? Y no la vivía enfrente, el colmo también.
O sea
Pero
que
sí era como.
vivía frente a la casa donde ustedes vivían.
Sí. Con
Okay.
otro señor.
Ah,
Pero
con otra
ese
persona,
no es
con
mi
otra
problema.
pareja. Con otra
¿Eh?
pareja vivía.
Sí.
Ok, entonces, como tú dices, este ambiente, cuando que quedas a vivir con tu papá solamente, ellos tuvieron una influencia negativa en cuanto a relación con tu mamá, pero no podías evitar verla, ¿no? Si era tu vecina.
No, la veía muy seguido, pero era como de ahí viene, voltéate, voltéate, y corre, corre, métete a la casa, que no te vea y no la saludes. Y pues
Ajá.
eso no se hace así. Y pues sí, siempre, es que en esa casa es familiar, entonces vivía mi papá, mi abuelito, mis tíos, pues así, varias familias. pero todos eran lo mismo, de, ay, no, es bien mala. Pues ya tenía otra pareja, entonces era como de, dejó a tu papá por él y te dejó a ti por él y así. ¿No? Pura cosa mala, nada, bueno.
O sea que te enfatizaban que te había dejado a ti
Sí, y que
por
era mala
su
por
nueva
haber
pareja.
engañado a mi papá, decía. Ya no sé, igual es algo que no me quiera enterar.
¿Y de qué forma te afectó esto durante tu niñez y adolescencia?
Ay, pues ya ahorita que tengo a mi niña, pues todos los cambios que vive una niña, no sé, la primera vez que te enamoras, cuando te rompen el corazón, pues esas cosas las tenía que vivir yo sola, porque pues a un papá es difícil contarle. Sí, tenemos muy, muy, muy buena comunicación y es mi mejor amigo y todo, pero no es diferente, pues decirle como a un hombre, y aparte él era como más cerrado. Ah, también la parte que no era tan cariñoso. No, no es de, ay, sí, como una mamá más amorosa y así, ¿no? Ya hasta ahorita que, pues con mi niña es como, ay, ¿cómo se hace esto de ser mamá? Si yo no tuve ningún ejemplo ni mío, ni cercano, ni nada. Entonces, mi abuelita también falleció cuando yo estaba chiquita, entonces no sabía, no sé. Y ahorita que estoy en la marcha, digo, ah, caray. Es como si fuera algo todo nuevo para mí, por debido a esto de que pues, nunca conviví con ella. Y ahorita que convivo, pues vínculo fuerte no hay. Pero,
Tu mamá no lo hay.
no.
Bueno, precisamente por esos años que no pasaste con ella, ¿no?
¿Ese?
Hace un momento decías tú que habías aprendido a perdonarte y a perdonar a quien más perdonaste.
Pues a ella, a los dos, mi papá por haberme empezado ahí a meter ideas de, bueno, yo como, ¿por qué no la podía ver si era mi mamá? Bueno, es que odiaban, se terminaron odiando, pero ese es el problema de ellos. A ella porque, no sé, yo considero que, pues yo a mi niña jamás, jamás, jamás la dejaría. Así me separe, no, 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 yo no la dejaría. Y tantos años menos. Y pues no, nunca he comprendido por qué no peleó más. Y a mi familia, pues también por haberme, yo me parezco físicamente a ella, la forma de caminar, los chin, todo. Entonces me hacían burla de, ay, te pareces. Y como que te hacía sentir mal el, ¿qué tiene? Pues es mi mamá. Pues, obviamente me voy a parecer a uno de los dos. Y pero me hacían sentir como mal de, pues, ¿qué tiene? Y a mí por haberles hecho caso. Como, es que de niño no sabes. Te dejas guiar por todo lo que te dicen.
Claro.
Pero
Pero ¿en qué forma tuviste que perdonarte a ti misma?
no, no sé, yo creo que por haberle hecho caso, como no enfrentar a mi papá, porque ya de grande me seguía diciendo, si la vas a ver, te vas de la casa. Y nunca lo quise enfrentar como ese miedo de, ay, sí me va a correr por irla a ver. Y no, quién sabe si lo hubiera hecho o no, pero le creí. Y nunca, hasta la fecha nunca lo he enfrentado así como de, oye, pues qué, yo qué. Y hasta la fecha es como un tema que no se debe de tocar en la mesa cuando estoy con él, pues por sus traumas de él. Pero yo estoy mejor siento. Eso yo creo sería.
¿Y algún día tuviste oportunidad de conocer las dos versiones de él y de tu mamá de la
Ah,
separación?
sí, los dos se hacen víctimas. Entonces, pues quién sabe. Que de engaños y uno que le pegaba y otro que era bien malo y el otro era el mejor del mundo. Entonces, cada quien va a hablar a su, pues haciendo, yo me hago la víctima y él se hace la víctima y mejor preferí, ¿sabes qué? Ya no me cuentes y ahí mantente. Yo ya no quiero saber nada y de aquí para allá.
¿En algún momento tú te sentiste culpable de que tus padres se separaran y por eso dices que te perdonaste a ti misma? ¿En
No,
algún momento te cayó esa
porque
culpa?
sí. No, tengo una hermana mayor, en dado caso fue su culpa. Ah, no es cierto. No, pues no. Es que ellos, yo medio, es que yo estaba muy chiquita, pero me acuerdo que mi papá sí era bien regañón. Solo me acuerdo una vez que se pegaron, bueno, él, y ya de ahí ya no me acuerdo de mucho, pero ella también estaba, eso sí me acuerdo, que veía al señor de enfrente y así. Entonces siento que, pues entre que uno a lo mejor se pegaban y la otra, pues encontró salida con el vecino, pues ya. Entonces yo siento que fue de ellos.
O sea que había violencia doméstica dentro de la casa.
Para ella. Sí, porque yo no recuerdo a mí que me hayan pegado, a mí lastimado, no. Entre
Había
ellos sí.
violencia doméstica en contra de tu mamá, tal vez física y psicológica, ¿no?
Sí.
Y había violencia psicológica en contra tuya, muchísima.
Ah, sí, ya después lo entendí que sí.
Porque
Sí.
esas amenazas de si la ves, te vas de la casa, o sea, es una violencia psicológica muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lidiaste con todo eso?
Pues solo le hacía caso y me decía, o hacía lo que, si no la veas, pues yo la veía escondida. Ya a partir de los 18, yo la iba a visitar hasta su casa, se mudó, entonces yo la iba a ver de vez en cuando, platicaba, y hasta la fecha la tengo agregada con otros nombres en mi Facebook, en mi celular y así, pero es algo que no le platico a él y ya, se lo terminé ocultando. Y ya, es como de tus traumas. Te respeto, no los toco, pero pues tampoco me va a detener a hablar con ella.
¿Y por qué la tienes con otros nombres? ¿A quién le tienes miedo?
Pues a eso, pues no sé, a que me deje de hablar, a que, pues yo creo que eso. Es que también así fue, pues como muy traumado de mi papá, bueno, está, pero sí es la verdad, desde que ella se fue el que más se ha rifado por mí. Me ha cuidado, a la escuela, nunca me faltó nada. O sea, me dio absolutamente todo y hasta la fecha es el que más está presente. Entonces siento que no quiero perder eso pues no lo quiero perder.
O sea que fue una figura paterna que proveía y hasta la fecha provee, ¿no?
Y está presente.
Ok, ¿y qué tal en la parte amorosa y...
No, es bien bestia. No te sabe expresar un te amo, un eres importante, estoy orgullosa, no. Pero siempre está presente en los logros, en los fracasos, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Cada no sé, diploma de la escuela, cada junta y todo eso, siempre hay. Es como que no se sabe expresar. Bueno, ahorita sí por la nieta y la nieta. Te amo, güey, te extraño, y así como que ella le está, bueno, la nieta y el, ¿cómo se dice? El yerno, son los como que le están sacando esa parte, y yo hasta la fecha todavía ni le digo, te amo, te extraño, cosas así, no, como que me quedé con esa parte de no expresar
Tú
con
no
él.
aprendiste a expresar ese cariño.
Con él, no.
Hacia él. Entonces
Ni
no
al
aprendiste ni por parte de mamá, porque obviamente no la tenías contigo, ni del papá a expresar tus sentimientos.
con él, con la familia, porque pues con mi pareja, con mi niña y así, sí, porque siento que justo estoy intentando de, como no lo hicieron conmigo, yo sí quiero que pues mi pareja, que mi niña, que sepan que pues que los amo, que me hicieron sentir mal, que estoy feliz, ahí sí, como que estoy aplicando lo que no viví para mejorar,
Cuando
pero con
dices,
la familia.
perdón, cuando dices con tu familia, dices que vivías con tus tíos y tus abuelos y otra gente, familia extendida, ¿no? ¿Ellos qué impacto positivo o negativo tuvieron en tu desarrollo emocional?
No te dejaban hablar. Si yo me quejaba por, ¿qué será? El baño, ¿no? Por ejemplo, no, pues no te puedes quejar, porque pues si no te parece, vete de la casa. O si decías, o si te quejabas del abuelo, porque en mi casa el abuelo es el. Mi abuela también falleció, entonces él era el que cocinaba, el que se hacía cargo y así. Y es como de, no lo hagas enojar, porque aunque tengas razón, pues no, tú eres chico y no puedes opinar. Y como que te callaban mucho. O por ser chico, no podías opinar, no podías, pues nada, hasta que él dijera. Y eso, yo, hasta la fecha, si hay una pelea, lo que se hace es te dejas de hablar y ya. hasta que 1 o 2 semanas te relajas y vuelves a hablar y ya, pero del tema del que te hirió, pelearon, no se vuelve a hablar. Yo creo que eso, que tuve que aprender a no ser así, porque pues está feo, viven juntos y te dejas de hablar, o se siente la tensión. Yo creo que eso, y también que me estuvieran hablando siempre mal de ella.
Entonces, en tu familia nunca aprendieron a enfrentar los problemas, a hablarlos, a llegar a un,
¿A un acuerdo?
a una solución.
No. No, si no.
¿Y eso te afectó? Que no hay conclusión a todos esos problemas que tú traías?
Sí, yo creo que sí, porque como justo como eran así, nunca pudo, se pudo pasar esta línea de yo quererle abrir y saber que no, que se cierran. Hasta la fecha mi hermana luego le comenta cosas a mi papá y es como de, ah, ya soy el más malo del mundo y no sé qué. En vez de escuchar qué quiere decir o cómo la lastima, no, se hacen las víctimas, ya, son mejor. Ya a partir de que me mudé, bueno, antes había muchos problemas y así dije ya. Y ya, ya viví tranquila y feliz.
¿Tú te
Y
mudaste?
a su.
¿Esa fue una de las razones por las que te mudaste? ¿Evitar
Sí.
el contacto con tu familia?
Sí, y estar tranquila. Poder ir al baño cuando yo quiero, poder cocinar cuando yo quiera, bañarme cuando yo quiera. Mis reglas también, si yo quería salir y así, porque veían bien mal que yo saliera a divertirme. Y ya, ya estando solita, ya estuve bien tranquila.
¿Y eso cómo se ha reflejado en tu personalidad y en con la gente alrededor tuyo, amigos, tu esposo, tu hija, cómo se?
Ah, muchísimo mejor. Pues ya estoy más tranquila. Mis con nuestros problemas nada más. Porque siento que antes era como de. Ya, ya hizo esto, 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 y te atiborran de problemas que no son tuyos, y ahorita ya nada más son los nuestros. Siento que estoy más relajada y por tanto de mejor humor. Y así, yo creo que mucho mejor estar apartadito.
¿Y en algún momento hablaste con de estos problemas con alguien más?
Sí, con mi esposo, nada más. De ahí en fuera, nadie. Porque también no sabía. Ya hasta que ya estás, hasta que sales de ahí, te das cuenta que estaba mal. Y mientras como viviste siempre ahí, siento que lo ves normal y es tu vida diaria. Entonces no sabes la luz de qué color es hasta que sales de ahí. Ya hasta que salí, dije, ah, ya me di cuenta de muchas cosas. Sí.
Pero ¿qué te hizo, qué te empujó a salir para que vieras esa luz?
Ah, pues porque ya los problemas, pues yo ya cocinaba, pues trabajaba, pues en un trabajo, mi primer trabajo importante, por así decirlo, entonces tenía que hacer mi comidita para el trabajo y así llegaba y no podía hacer nada porque estaba la tía. También mi perrita estaba ahí, entonces tantito hacía algo mi perrita y ya me estaban regañando. Si salía con mis amigos a pasear o lo que sea, pues no, igual, era malo. Entonces dije, ay, no, ya. Y también se metían en mis decisiones. Entonces digo, ay, ¿cómo crees que llegas tarde? ¿Cómo crees que te quedas a trabajar horas extras? Y pues no sé, esa ya era mi decisión. Entonces ya no me gustó y ya dije. Bueno, y también con una tía como que intentó pegarme, y dije, no, ya, ¿sabes qué? Al rato nos vamos a agarrar a golpes y va a terminar peor. Entonces ya dije, bye. Y ya, ahí. Pero yo creo que fue porque, ay, no me dejaban tener una parrilla, un refri, que porque iba a gastar más. O sea, no podía hacer nada. Y ya dije, no, pues no vivo a gusto, no vivo feliz. Y ya, yo pagando mi renta y así ya. Podía tener mi parrilla, mi refri, mi tele, lo que yo quisiera. Pues fue eso.
Entonces este era un control desde que tus padres se separaron, ¿no? Desde los 4 años te mantuvieron totalmente controlada.
Sí. Es que también me apoyaban, entonces yo sentía que estaba bien todo lo que hacían. Como nunca me dejaron sola, le comentaba a mi esposo que en los festivales del Día de la Madre y así, No iba mi mamá, obviamente, pero sí iba mi tío, mis padrinos, mi abuelito, mi papá. Entonces yo decía, ay, wow, aquí están todos y me apoyan. Entonces yo nunca sentí ese vacío de ella. Y hasta que, pues, estás más grande, dices, oh, que tenía una mamá. Y hasta fue hasta después, pero sí, ellos me cuidaron de niña, me quedaba con una tía, me quedaba con mi abuelito. Entonces sí tuvieron cosas buenas, pero también malas. No me daba cuenta de lo malo, pues, hasta ahorita.
¿Y has pensado en algún momento sentarte con algunos de ellos y hablar sobre esto?
No, 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 no quiero porque siento que no, que se va a cerrar y al final vamos a terminar como enojados y no se va a llegar como a ningún punto. Entonces preferiría sí seguirlos viendo y todo eso, pero de lejos. Y ya. Sin entrar tantos en detalle de mi vida o de su vida, sí. Y ya. Pero sí seguirlos, pues, frecuentando.
¿Y en algún momento buscaste ayuda profesional, psicólogo, psiquiatra, estuviste bajo medicamento para tu estrés, alguna de estas
Sí.
cosas?
Es que también en la facultad tuve como depresión. Y dejé de ir un semestre completo y ahí empecé a ir al psicólogo. Fui a uno de la universidad que no me gustó absolutamente nada porque me hizo anotar en una hoja, tú eres la culpable de todo lo que te pasa. Tú eres mala y tienes que firmar que te vas a hacer cargo. Yo, o sea, ya sé que soy yo, por eso estoy viniendo, pero como que me enfocara de, tú eres el defecto y tú y tú y tú y tú. Dije, ay, no. Y busqué otro, y este era particular, él sí me ayudó mucho. No me acuerdo cuánto tiempo fui, pero fue muy poco porque no tenía dinero para pagarlo. Y me acuerdo que le dije a mi papá, oye, pues dame, ¿no? Y me dijo, no, yo no voy a gastar en tonterías y no sé qué. Y yo, pero sí te ayuda, yo quiero, dame. Y no quiso, entonces tuve que dejar de ir. Y ya después de ahí, pues me puse a investigar yo temas de psicología, de autoestima, de amor propio y todo eso. Y ya, pero sí, fui.
Entonces, el primer psicólogo no te ayudó, te hacía sentir culpable. El segundo, obviamente, pues te cobraba, no tuviste dinero. ¿Y tu papá pensaba que eso eran tonterías, hablar con un psicólogo?
Hasta la fecha, sí. Y él piensa que es un gasto innecesario y tonto, dice, que porque, pues no, que para qué, que es de loqueros, dice. Y ya, y yo todavía le decía, pues tú también ve, cuando mi mamá se fue, una tía nos dijo, llévala al psicólogo y a las dos, porque necesitan, pues no va a estar su mamá, llévalas. Y él, no, no, no voy a gastar en esas tonterías y no sé qué. Y
¿Quién te
pues,
decía que te llevara con un psicólogo?
una tía que es enfermera, es muy buena. Y no, nadie lo convenció y nunca, no, él nunca nos llevó. Y hasta la fecha que alguien le cuenta, oye, fui al psicólogo, es como de, pues nada más estás yendo a perder tu tiempo y no sé qué. Si tú quieres cambiar, pues cambia tú. O échate unas chelas, luego dice. O así, pero no lo ve necesario. Yo sí creo que te ayuda mucho.
Y obviamente para él la salud mental de la gente no es importante, ni la de él mismo, ¿verdad?
No, él trae sus traumas, bueno, sus cosas bien marcadas y luego es como, pues, ve al psicólogo y, ay, no. O sí pide consejos, sí se quiere acercar, pero como que no. Como es bien machote, ay, no, ¿cómo me voy a acercar? Y no.
¿Acercarse a un psicólogo? Y la gente alrededor de ti y de él, tus tíos, tus tías, tu abuelo, son de la misma idea de que la salud mental no se debe de ir a, digamos, compartir con un psicólogo.
Sí, yo creo que sí, nunca, no, eso no lo sé bien, pero yo creo que piensan igual, porque si no me hubieran dicho, oye, pues ve al psicólogo, acércate, y no, excepto mi tía, ella así de, mira, hay este tipo de psicólogo, mira, acá hay un contacto, mira, acá hay otro, y así. Pero de ahí en fuera, no es normal que en la familia se escuche de que alguien ya fue al psicólogo, o que digan, bravo, no. Pues todos están igual.
¿Alguna vez, con todos esos problemas que arrastraste desde niña, ¿Llegaste a pensar en algo grave, en lastimarte o en tomar medidas drásticas?
No, no, porque aunque ella no estuviera, sí eran manchadas, pero, pero sí me hicieron una niña muy feliz. Entonces siento que aunque no tuve lujos o mucho dinero y riqueza y así, pero sí me llevaban, mi tía me llevaba a museos, mi papá también pues intentábamos hacer actividades. Mi papá y yo desde que ella se fue estuvimos 100% juntos, siempre, 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 siempre. Entonces, pues también disfrutamos mucho. Bueno, yo sigo diciendo que es como mi mejor amigo. Es mi papá, pero pues le puedo contar casi todo. Y sí, o sea, la relación fluye súper, 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 súper bien. Entonces fui muy feliz. Ya hasta que ya de grande ya te das cuenta de tus heridas de chiquito. Ya. Pero de ahí en fuera siento que fui más feliz que infeliz. O siento que todo ese hueco que ella dejó lo supieron llenar. Y de tal forma que yo no me di cuenta hasta años después de mi niña, yo creo, que ya me di cuenta que, oye, ¿qué onda? Aquí falta algo, aquí falta información de dónde sacar cómo ser mamá y así. Hasta ahí. Pero de ahí en fuera sí, sí fui feliz.
O sea que
Y
tú
los
piensas
problemas,
que
intenté.
tú
Ajá.
pensaste o tú piensas que llenaron el hueco que dejó tu mamá, pero cuando
Sí.
tuviste a tu niña te diste cuenta de que no había sido así, de que
Ah, sí.
tú no tenías ese conocimiento porque no tuviste esa experiencia.
Sí, no tuve ejemplo a seguir. Yo tenía ejemplo de mi tía, de mi abuelito, de tías, que yo veía cómo trataban a sus hijos. Entonces, ah, yo quiero ser así, o yo quisiera algo así. Pero mío, 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 que a mí, bueno, le cuento a mi esposo, no, pues a mí no me preparaban el lunch en la escuela. Mi papá me compraba un sándwich en la tienda y ten. Entonces, eso de levantarte a preparar lunch, no sé. O cómo se hace, o eso del Día de las Madres y así, pues no estaba ella, estaban ellos. Entonces, o el hecho de ser más cariñosa, yo soy tosca y brusca como mi papá. En vez de abrazarte, y, sí lo hago, pero hago más pues bromitas de cosquillas y así. Pues justo como eso es lo que yo crecí así, no sé ser tan amorosa como una mamá, o tan así, no.
Ajá, no desarrollaste el lado materno.
No.
Y esa es tu forma de demostrar el amor que tienes por la gente, haciéndole cosquillas y tocándoles la panza y
Yo creo que sí, siendo un poquito más ruda, no tan cariñosa. Bueno, con mi esposo sí, pero de ahí en fuera siento que con los demás no. Justo por eso yo creo.
Por lo que me decías de que tuviste que ver a un psicólogo de la universidad que no te ayudó y después a uno privado, estoy deduzco que no hay suficientes formas de tratar condiciones de salud mental allá, ¿no?
No, no son muy malos. No, no, a mí no me gustó. El público no me gustó. Y aunque era de la universidad, yo pensaba que por estar en ambiente de universitario, pues son chicos que están estresados, que luego no. Yo fui porque yo ya no quería mi carrera. Yo pensaba que sí la quería y luego ya no me gustó. Entonces dije, ¿qué onda? ¿Sí o no? Yo necesitaba que me orientaran y dije, ay, bueno, vas a ver, y no. Bueno, para mí no supo tratar. Y el privado sí, pero pues privado. De ahí en fuera no hay muchas puertas para que te puedas acercar a un psicólogo. Ahorita en la facultad ya tienen más psicólogos que según se supone te ayudan si necesitas ayuda, pero ya no me he acercado. Yo ya me quedé con la mala experiencia y pues ya no quiero
Pero te quedaste con
probar.
la mala experiencia de un psicólogo de la universidad, no de los
Sí,
privados.
no, no, en privado muy bien.
Ajá. Entonces, realmente el gobierno no ofrece recursos para la
No,
gente que tiene problemas.
sí, no. Inclusive en los trabajos también, que según les importa tu salud mental y no es cierto, en donde yo estuve te negreaban. Yo estaba a 2 pasos del baño de hombres. Nada, el dolor era horrible y había más hombres que mujeres. Entonces yo decía, me rifo, pero oye, ¿qué onda? y nunca hicieron nada, o el estrés,
Pero ¿qué dices? ¿Te rifas en qué sentido? ¿Qué es lo que ibas a hacer?
a trabajar, pues yo hacía, trabajaba en la aduana. Y pues yo dije, yo saco mi trabajo, no importa que esté aquí, ya después me cambian de lugar y no. El tiempo que estuve ahí, estuve soportando olores de pedo de todos
Pero eso de
y
los olores, ¿en qué forma afecta? O sea, ¿cuál es la relación de eso con la falta de recursos para ayudar a la gente con alguna condición de salud mental?
pues siento que no estás en las condiciones óptimas para trabajar. Aparte del estrés que te hace, pues, el trabajo como tal, y en lugar de que te dejen relajarte, no sé, hay trabajos donde te mandan a bosques y así hacen actividades para que desconectes o que comprendan, tengo ansiedad, oye, no te estoy trabajando al 100. No les importa realmente, es como de, no, tú me cumples y no me importa. Y siento que tampoco le dan esa importancia a la salud mental de que estés bien. Y según te dicen, tú cuéntame, no sé qué, y no es cierto, no te apoyan. Bueno, en ningún trabajo yo he sabido que te apoyen. Y ya está.
O sea que vas a echar en saco roto todo lo que le puedas decir a un psicólogo de recursos humanos, ¿no?
Ah, sí, no les importa. Realmente no, prefieren que denuncies, ya consigo otro y ya. Ah, contratar a un psicólogo o hacer algo para ayudar a la gente. Porque todo el ambiente ahí es súper tenso, tienes que estar así. Y en vez de, no sé, preocuparse si sus empleados están bien, pues no, mientras me entregues, tú mátate.
¿Y tú crees que eso es algo que pasa en muchas empresas privadas y públicas?
Ah, sí, yo creo que el 90%. 10 yo creo que es mucho. No he conocido ninguna empresa que sí de verdad se preocupe porque su personal está mal o por ayudarlo.
Entonces es un problema muy grave, ¿no?
Sí, trabajar bajo tensión y así está. Yo estaba en compu, pero ahí había montacargas y así, y es muy peligroso, puedes morirte, te caes pues del montacargas, te caes de un primer piso, se puede morir alguien. Yo me caí ahí por ir corriendo justamente, pero no, bueno, solo me lastimé el pie, pero si alguien está peor, no, si te mueres, yo creo, de un accidente.
¿Y por qué crees que haya tanto estigma para hablar sobre las enfermedades mentales o emocionales o una condición que alguien esté pasando, depresión, ansiedad, estrés? ¿Por qué la gente no habla?
Yo creo que no te apoyan. Yo nunca pude hablar tampoco porque justamente, sí, es que yo creo que es eso, viene desde la familia, porque es tu primer círculo. Y si en tu primer círculo dices, oye, pues están pensando que es una tontería, como estás con ellos, dices, ah, puede ser que, pues sí, no estoy bien, o no le hago caso, no le doy esa importancia. Y en mi caso, familia, no. Y luego fui al psicólogo de la universidad y es tu culpa. Entonces dices, bueno, sí, a lo mejor sí y ya. Entonces también siento que no está normalizado. Todavía no está normalizado que alguien te diga, me siento triste, me siento en depresión o algo así. Y tampoco hay mucha información de cómo poder ayudar a alguien así. Yo tuve una amiga que tenía depresión y había veces que estaba súper, súper feliz. O no, no era, no me acuerdo qué era. Pero de repente se desconectaba y se enojaba y yo, ¿qué le hice? No sabía. Entonces le pregunté, ¿cómo te ayudo? Yo te quiero ayudar, no me quiero alejar de ti. Y me decía, solo, estate aquí, aunque no te hable, acompáñame. Ok, y era muy difícil, pero luego ya se le quitaba y ya. Pues creo que tienes que hablar con las personas y preguntar, ¿quieres que te ayude y cómo? Pero si no está normalizado, te van a decir, ah, eres bien cobarde. O, ah, no, ¿cómo crees? Esas son tonterías. Y es lo que dicen usualmente. Son poquititos, creo que los que les puedes decir, me siento mal, tengo depresión, tengo esto, y de verdad que te digan, ven, ¿qué ocupas? Te ayudo, te acompaño, a ver, ¿qué onda? Es un niño todavía.
Y en tu círculo de amistades, amigos, amigas, personas fuera del núcleo familiar, ¿podías confiar en alguien o tampoco había alguien en quien confiar?
Sí, mis amigas, pues sí, las que hasta ahorita tengo todavía, sí, o sea, yo les podía platicar lo que yo quisiera, ellas también y me ayudaban. Entonces yo creo también eso me ayudó bastante, porque salía de casa y ya llegaba con ellas y era otro ambiente. O sabían, pues, cómo animarme, también tomé clases de baile, de natación, y había mucha distracción y también relajo de con ellas, entonces eso también ayudaba bastante. Y nos echábamos la mano de cómo vas, si uno no tenía dinero, no, pues vamos a comer entre todos el día, sí. Pero sí, con mi círculo sí.
Ok, entonces nunca tuviste que cortar con nadie porque no tuvieras apoyo.
No.
Ok, y entonces ahora que vives fuera del Distrito Federal, tu vida ha cambiado y nunca tuviste que utilizar fármacos. Para la ansiedad, para la depresión.
No, solo me mandaron una pastilla de una planta morada para dormir, porque no podía dormir. No me acuerdo cómo se llama. No,
Pero era
pero
una planta.
sí.
Ok,
Era
entonces
para que me
realmente fármacos.
relajara. Pero de ahí en fuera no.
Ok, y entonces, básicamente tú has salido de esta situación con base a tu mismo esfuerzo, a tus investigaciones y lecturas sobre psicología, etcétera. Tú has salido por ti misma. ¿Y te sientes feliz ahora?
Sí, muchísimo más tranquila. Sí, como sí, ya no traigo ese peso. El peso de allá ya se quedó allá. Y acá es nuestro peso que nosotros queramos cargar. Y ya, pues, mucho mejor. Y nos sabemos de la familia y todo, pero ya no es tan así de estar así en tensión y así, no. Ya, pues ya nosotros acá, nosotros nuestros rollos, nuestros problemas. Y pues la relación con ellos está genial, de lejos.
Bien dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no?
Sí,
Ajá. Y eso
así
aplica.
estamos.
¿Qué
Sí.
crees tú? ¿Tú que has pasado por esto desde niña, con unos padres que se separaron y todo ese ambiente familiar donde la influencia era de tu mamá es mala, tu mamá es mala, tu mamá es mala, esto, esto? ¿Tú qué le aconsejarías a quienes han pasado por eso? Porque supongo que hay muchos otros que han pasado y que sí, que están en esa situación, ¿no?
Yo creo que los enfrenten, pero en mi perspectiva era de enfrentar a quien te mantiene hablándolo así. Y no sé, en mí era de, ay, no, pues si no, ¿quién me va a mantener? ¿Y quién me va a dar dinero? ¿Y con quién voy a vivir? Y así. Que a la mera no creo que lo hagan, ¿verdad? Pero yo creo que lo ideal sería enfrentarlos y
O
hablar
sea
con
que
ellos.
a la mera hora no hacen qué, el dejarte o el no mantenerte.
Pues sí, yo creo que ese era mi miedo de, o que te dejen de hablar, esa violencia psicológica que te puede traer, porque es feo que papá o mamá te deje de hablar por querer hablar con tu otro papá o tu otra mamá. Bueno, eso yo lo entiendo, pero no lo entendía en ese tiempo. Yo creo que lo ideal sería que los enfrentara, pero que sí, pues hasta escribirlo si es necesario. Y enfrentarles de, oye, me estás haciendo sentir así, no me gusta y te amo y te respeto y todo, pero no estoy de acuerdo. Y pues, ¿qué onda? ¿En qué llegamos? Intenta llegar a un punto medio y si no se puede, pues también poner límites de, pues, lo quiero ver, la quiero ver, quiero estar en contacto y eso no te va a quitar tus créditos, porque siempre dicen eso, es que ya te mantuve toda la vida y viene como si nada. Pues si no me voy a ir, tú ya. Bueno, tu esfuerzo ya lo hiciste, nadie te lo va a quitar y no te va a quitar que lo vea media hora, media hora. Entonces sería como esa parte a lo mejor explicarles, porque yo creo que les dan el ego, porque si te apoyé y todo eso, y luego viene la persona que no te apoyó en toda tu vida y viene a hacerse el héroe, así siempre dicen, se viene a ser el héroe. Y pues en mi caso nunca me ha cambiado la perspectiva de mi papá, ya ha hecho lo que haya hecho, pues yo lo sigo admirando y es mi, ¿cómo se dice? O sea, está en un altar y sus logros, todo lo que hizo conmigo, ahí siguen, aunque haya hecho mal, pues sus logros o los puntos buenos, nadie se los quitó, pero no lo entiende. Yo creo que tiene que ver eso.
Pero el manipuleo siempre estuvo ahí, ¿no?
Ah, sí. Hasta la fecha, yo creo. No, ya le bajó, pero sí.
Entonces tú recomiendas que la gente haga eso, que hable,
Sí.
que enfrente la situación y diga, me lastimas, esto es lo que está pasando y quiero que lo entiendas.
Sí. Tampoco es normal que un hijo enfrente a sus padres. Entonces creo que también estaría bien empezar a... Pues también que los hijos, ¿por qué no puedes hablar? También que los hijos le digan al papá, te estás equivocando. Porque los papás no son perfectos.
No, no, no somos perfectos, los padres no somos perfectos y vamos aprendiendo en el camino, ¿no?
Sí.
Y bueno, los hijos no vienen con un manual.
Sí, y cada uno es diferente. Pero
¿Y
sí.
tú sientes que la relación de tu papá contigo era la misma que con tu hermana la mayor?
No, no, porque yo sí obedecí. Yo fui una niña, pues, que obedecía y sé la medida de lo posible logré lo que tenía que lograr. Ella tuvo un camino diferente. Entonces, sí, una serie de decisiones diferentes a las mías que la llevaron por otro camino. Pero mi mamá estuvo ahí y como no, los resultados no fueron los más favorables, más hizo que la odiara a mi papá. Y pues la relación con ella, yo toda la vida he estado con mi papá, mi hermana no, es como de voy para allá, con mi mamá voy acá, voy allá, voy acá. Y así estuvo. Entonces ella no tuvo una constancia de una figura de fuerza, de autoridad. Era mamá o papá, me enojo con mamá, voy con papá, me enojo con papá, y así estuvo muchos años. Entonces ahorita mi papá sí la trata, pero siento que no es lo mismo. Yo les digo que yo soy la consentida.
Por ser
Sí.
mejor, fuiste la consentida y la que siempre obedecía, ¿no?
Pues sí, ella no, ella sí fue de, ella sí los enfrentaba, yo no. Ella sí les decía no y así. Y mi papá, por ejemplo, con ella sí sabe que ella tuvo contacto con mi mamá y todo eso. Y ya lo normaliza conmigo, ¿no? Por ejemplo, porque yo soy de darle, siento que le doy el avión de, ah, sí, ya. Y ella no.
Bueno, pues fue una infancia y una adolescencia difíciles, ¿no?
Sí.
Pero afortunadamente parece que ya lo superaste todo y estás feliz con tu familia, con tu propia familia ahora.
Sí, hasta ahorita que me di cuenta de lo que sucedió, sí.
Y
Pero sí.
en conclusión, ¿qué sacas de todo eso, Diana? De todo lo que sucedió y lo que tienes ahora.
Ay, pues, pues para empezar la figura materna de que yo nunca, nunca dejaría, pues a todos los 10.000, si tengo 10.000 hijos, nunca, bueno, yo nunca los dejaría, pues ser esa figura que yo no tuve. Y pues aprendiendo ahí siempre estoy buscando cómo poner límite a los niños, cómo lidiar con berrinches, cómo todo eso. Entonces eso. Y eso habla, es que yo creo que me afectó más en la parte maternal. Y en cuanto a pareja, creo que todo está bien. Pero también es, yo creo, hacer lo que ellos no hicieron. Como hablar, entenderse, la comunicación, el respeto. Entonces, creo que así. He ido aplicando y yo creo que a la vez sanando también, teniendo mi círculo familiar limpio. Bueno, pues sí, sin violencia y respetuoso.
Y hablando de ese ambiente respetuoso, ¿no crees que si en algún momento, por alguna desgracia, algo pasa y hay una separación, ¿no crees que es ¿Tú cómo consideras el hablar mal de la otra pareja? Con él,
Pues
con los hijos.
una persona a mí me dijo, no, si no quieres hablarles bien, no les hables. No, no digas nada, ni bueno ni malo. Y solito se van a dar cuenta. Era una compañerita de trabajo que sucedió así y ya está, igual que están grandes sus hijas, ya se dieron cuenta de lo que sucedió. Eso sí fue una persona mala. No hablaría ni bueno ni malo. Solo no habló ella. Si fue bueno, no tendría por qué hablarles algo malo. Y si fue malo, pues mejor me quedo callada.
Okay, bueno, muy bien. Bueno, Diana, pues muchas gracias por compartir tus experiencias. ¿Hay algo más que quieras añadir y que la gente sepa sobre este tipo de situaciones?
Que pongan límites a la familia empezando con ellos. Y que aunque sea familia y te hayan visto toda la vida, necesitan límites sobre, y más cuando ya empiezas a tomar decisiones para vida profesional o personal, tienen que comprender. Y si no sientes apoyo, pues como dicen, el árbol familiar también se poda. Y y eso, que pongan límites, es muy importante poner límites. Y aunque se enojen, el enojo tienes dos, o te contentas, entonces no pasa nada. Y si pasa, pues no, tampoco, aunque sea familia, pero no eran para ti. Y ya, luego los amigos te apoyan más que la propia familia. Y ya.
Es verdad. Es verdad, muchas veces ahí encuentras más apoyo fuera de tu propia familia que dentro de ella. Y ha ocurrido muchas veces, muchísimas veces.
O te critican más, te haces un logro y más, ay, es que cómo estoy, son mejor, pueden, ustedes pueden.
Sí,
Y yo creo que es lo más sano.
sí, sí. Independientemente de que sean familia, bueno, pues si no están aportando nada bueno a tu vida, pues entonces podarlos.
Sí, yo, una frase que me gusta mucho es que tu tiempo es muy valioso y tienes que compartir tu tiempo hasta para arreglar un problema y ocupa tu tiempo y energía en alguien que lo merezca. Si no lo merece, vete y ya. Entonces eso también.
Es muy cierto. Es muy cierto. Hay que compartir las cosas buenas con la gente que
Que
comparte
vale.
con nosotros, que vale la pena. Muy bien, Diana, pues muchas gracias. Y ya sabes que si puedes compartir con más gente que quiera pues hacer eso, compartir sus experiencias, que aquí estamos en el podcast, ¿sí? Y nada más para decirle a la gente que nos ve o nos escucha que aquí estamos, que nos contacten y que nos sigan en todas las redes sociales que tenemos de Facebook, WhatsApp, no, Facebook, Instagram, TikTok, y que pueden contactarme por mi correo electrónico carcori@pm.me. Muchas gracias.
Gracias, Eli. Hasta luego.
Hasta luego.